la posibilidad de, con toda la técnica que tiene Numet y el conocimiento, favorecer también el traslado de ese conocimiento al Ministerio de Defensa, a las fuerzas, tareas de formación, que sirvan para qué, entre otras cosas, para poder prevenir, para poder actuar en hechos que cada vez son más frecuentes, como decías tú recién, los eventos extremos desde el punto de vista climático hacen que las Fuerzas Armadas participen y sean la primera línea de contención y de cercanía y ayuda a la ciudadanía. Cuanto mejor calidad tengamos de información y más antecedentes o con más previsión, podemos actuar mucho mejor. Ya no es solo, como es habitualmente, la inundación, etcétera. Estamos viviendo uno de crisis hídrica en el sur, lo que fue la sequía, los tornados. Entonces, por un lado, los intercambios de información. Por otro lado, brindar ubicaciones. El Ejército Nacional tiene una distribución universal en todo el territorio del Uruguay. Facilitar ubicaciones para instalación de equipos de INUMET, al mismo tiempo que custodia de esos equipos por parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, tener la posibilidad de intercambiar conocimientos, intercambiar infraestructura, intercambiar conocimiento para prevenir fenómenos que cada vez son más frecuentes y al mismo tiempo más severos, que es lo que más preocupa.
En lo que tiene que ver con la infraestructura que puede tener Uruguay en ese sentido, en comparación con otros países de la región inclusive, para hacer esa prevención, quizás estamos un poco rezagados. ¿Cómo se puede trabajar en ese sentido?
Seguramente los aspectos técnicos la gente de INUMET se los podrá detallar. En el caso de las fuerzas tenemos servicios meteorológicos. Yo creo que está muy bien la posibilidad de que personal, oficiales que se dedican a este tema puedan tener instancias de mejoramiento, de capacitación, de intercambio de información. Nosotros aportaremos nuestra especialidad y INUMET toda su especialidad.
En particular, usted hablaba de eventos meteorológicos y estamos en uno de los días más fríos del año. ¿Cómo están trabajando las fuerzas en este sentido, apoyando junto al Ministerio de Desarrollo Social?
A pleno, con todas nuestras capacidades ofrecidas al MIDES. Le diría que en la zona metropolitana, Montevideo, Maldonado, que duplicamos la capacidad, y también en varios lugares del interior, debemos estar en torno de, en el caso del Ministerio de Defensa, varía, pero 250 a 300 alojamientos que estamos por día. La diferencia, cada vez que se agudiza el clima, inmediatamente salta, como es lógico, la recepción de compatriotas. Así que llevando ese extremo de cantidad con lo que es el aspecto de darles la cena a los uruguayos que concurren allí, el desayuno, y estando lo que el MIDES nos pida.
¿Se tiene contabilizado cuánto se ha otorgado ya, cuántos platos, por ejemplo?
Si hubiera sabido la pregunta, le traía la respuesta exacta.
Hace un par de días usted anunciaba la inversión que se va a hacer en dos buques y a raíz de esto, en las últimas horas, el presidente del PIT-CNT realizó una crítica y señaló que esa construcción de esos buques se podría haber hecho aquí con personal uruguayo, con mano de obra uruguaya, y que de alguna manera se sigue postergando eso. ¿Se consideró ese planteo que está haciendo Abdala de alguna forma?
Yo no lo tomo como una crítica. Lo tomo como un planteo natural de un dirigente que, aparte de ser presidente del PIT-CNT, es dirigente metalúrgico. Incluso en alguna vez charlamos sobre estas posibilidades. Claro, obviamente estos buques que estamos adquiriendo son de última tecnología en temas de construcción, en temas de sistemas informáticos, radares, armamento, etcétera, que obviamente no está disponible en el país. Pero yo no descartaría en el futuro, como hubo así también hace muchos años, que algún otro tipo de embarcación más pequeña pueda trabajarse. Creo que ahí hay una voluntad común. Lo tomo más como un aporte que como una crítica.
¿Se analizaron otras ofertas?
Sí, por supuesto. La Armada Nacional, este es un proceso, fíjese, que lleva 15 años, ¿no? Que atravesó varios gobiernos con algo que significó un diagnóstico unánime de todo el sistema político, todos los partidos políticos, quienes antes estaban en el gobierno y quienes estamos ahora en el gobierno, en situaciones cruzadas, coincidimos en que esto era una necesidad país. Le diría que una política de Estado, cuidar nuestro mar para que no nos roben los recursos naturales, nuestra pesca, para que no nos depreden. Se pierde millones y millones de dólares en pesca robada, en situaciones de depredación. Entonces, un país que tiene más mar que tierra, ve natural que se patrulle una ciudad, un lugar, pero no pareciera natural que se patrulle el mar, que es más grande que la Tierra. Entonces tenemos que estar para que no nos roben, para cuidar nuestra ecología, para ejercer la búsqueda y rescate, para ejercer soberanía. 15 años, muchas propuestas, muchas circunstancias que no terminaron, y esta pudimos terminarlo. En esta última etapa se analizaron 8 propuestas por parte de la Armada Nacional, se la recomendó a la Comisión Asesora del Ministerio elegir esta que acabamos de elegir, por plazo, por precio y por condiciones técnicas.
¿Se analizó alguna oferta china?
Siempre hubo en esta última instancia y en las anteriores también, y vuelvo a reiterar, de países de Europa, de países de Asia, diferente, básicamente Europa y Asia, puede ser que me pierda alguna más, y por plazo, por precio y por condiciones técnicas, la que definió, la que la Armada le sugirió, la recomendó a la Comisión Asesora a elegir, fue esta que se acaba de enviar al Tribunal de Cuentas.
Usted dice que no se descartaría que a futuro se pueda llegar a construir algo aquí en nuestro país. ¿Hoy qué se puede llegar a hacer, o con la infraestructura que tenemos, con el personal, qué tipo de embarcaciones, por ejemplo, si está bien hecha la pregunta o no? Pero eso sí, ¿me explico?
No, yo le digo que este tipo de embarcación, estamos hablando de embarcaciones que tienen casi 90 metros de eslora, de largo, que desplazan 1.700 toneladas con una tecnología, fíjese que se va a construir de cero. Tecnologías informáticas, tecnologías de armamento, tecnologías que hacen a todo el sistema del buque, de funcionamiento del buque, etcétera, son cosas que no están, y tecnologías constructivas, ¿no? Que no están hoy en Uruguay. Por eso, al final, en esta última pregunta a usted, en esta última llamada se presentaron 8 ofertas del mundo, ¿no? Pero digo, no quiere decir que en el futuro no se piense, cuando se hacen otro tipo de embarcaciones, quizás más sencillas o de porte más chico, no pueda pensarse en una industria nacional, que la hay en otra escala. Por eso digo, yo no lo tomo como una crítica, lo tomo como un aporte, lo tomo de buena gana.
Hay un antes y un después para lo que es el ejercicio de la soberanía con la compra de estas naves, porque usted decía que de alguna manera, en el discurso que dio el otro día, no se estaba pudiendo ejercer como es debido esa función.
No solo es un antes y un después, es entre un hoy, donde prácticamente no podemos controlar qué pasa en nuestras aguas, y un mañana donde vamos a estar en nuestras aguas y controlar que no exista, reprimir y prevenir el crimen organizado, el narcotráfico, el gran contrabando, el robo, la depredación. Por eso es una necesidad país. No es que no lo podamos hacer por no tener excelentes profesionales, tenemos excelentes profesionales, pero en el mar hay que estar con barcos, no se puede patrullar nadando. Por muchas ganas que haya, mucha buena técnica, si no hay barcos, y vamos a pasar de barcos de 55 y 60 años de antigüedad, prácticamente ya en el límite no poder navegar, a buques 0 kilómetros. La mayor modernización de la Armada, que se recuerde, en décadas, se está haciendo ahora. 3 buques a final del año pasado, estos 2 buques cuando estén entregados en el 2025-5, 1 que vamos a recibir de Corea, 6 buques, y creo que no va a ser lo final, 6 buques, en condiciones óptimas para ejercer nuestra soberanía y defender nuestros recursos.
A nivel del aire, el otro día se escuchaban reclamos en el aniversario que hubo en Durazno, también ha habido inversiones, ¿se prevén más inversiones en esa línea?
Una cosa es lo que queremos y lo que necesitamos, y otra cosa es lo que podemos, porque tenemos que equilibrar en un país que es como una gran familia, en una sociedad, todas las prioridades que hay y las necesidades. Bueno, enfocamos una prioridad en esto que estaba en situación límite, tener una armada que no navegaba prácticamente, ¿no? Y tenemos una aviación que tiene dificultades en infraestructuras, en aviones muy importantes, pero tenemos que ir paso a paso, porque toda la vez no podemos, no hay posibilidades, son recursos millonarios en dólares. Pero bueno, empezamos un proceso de modernización, que la Fuerza Aérea comenzamos con los aviones casi C-130 hace 2 años atrás. Es decir, iniciamos un proceso, pero de la situación en que estamos a pasar a la situación ideal en tan poco tiempo y con tanta situación que se vive en el país, es difícil.